Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 10 de abril y hoy sí vamos a notar cómo van subiendo las temperaturas. Tenemos una jornada de sol, de estabilidad, con máximas que van a llegar a los 22 grados. De momento una subida contenida. A partir de mañana ya se dispararán los termómetros hasta los 25 grados, incluso hasta los 27 este viernes. Pasamos del aire polar a este aire cálido que nos va a acompañar, como decimos, en el último tramo de la semana. Enseguida conectamos con Meteo Galicia, pero antes adelantarles que vamos a hablar de la muerte en el zoo de Vigo de aves exóticas que fueron incautadas. Otra noticia que tiene que ver con el mal estado de las aves y de los animales que se encuentran en este recinto de animales en cautividad. El Ayuntamiento de Vigo anunció que se va a ir transformando el zoo de Vigo en una aula de divulgación natural de la naturaleza, pero lo que va trascendiendo en los últimos tiempos y que publica La Voz de Galicia es que, bueno, pues hay animales que están en un estado regular de conservación, cuanto menos han fallecido muchos ejemplares, y entre ellos estas aves privadas que fueron incautadas. Ahora el juzgado de Oporriño archiva la causa contra los criadores, que eran los propietarios de estos pájaros, pero los pájaros ya no están porque han muerto por circunstancias que tienen que esclarecerse en el zoo de Vigo. Vamos a hablarles de este y les vamos a hablar también de medio ambiente, porque hoy los afectados por la autovía 57 dan una rueda de prensa con Jean Picard, presidenta de Stop Accidentes, para hablar de siniestralidad vial, de conservación de vías y de no hacer vías nuevas que destruyan el medio ambiente. Nos va a acompañar la presidenta de este colectivo, que además es francesa. Le vamos a preguntar también por las diferencias que encuentran entre Europa del Norte y Galicia y España en lo que tiene que ver con la planificación de vías. Y por cierto, que este asunto va a estar también muy presente en nuestro programa, porque vamos a hablar hoy del estado de la 55. Se han llevado a cabo esas obras de parcheo de la vía, pero se está reclamando que se mejoren una de las autovías más peligrosas de España, que están en Mos y que, bueno, pues es escenario de accidentes diarios, según los expertos, por la mala conservación y también un trazado demasiado peligroso en esta vía, que, como decimos, está considerada autovía. Vamos a hablarles de todo esto, pero de muchas más cosas, también de sanidad, porque el consejero de Sanidad ha estado hoy en el Hospital Álvaro Cunqueiro para anunciar la ampliación de la unidad de hospitalización a domicilio. Vamos a comentar también más cosas, porque desde el punto de vista económico, luz verde para el PERTE de la industria pesquera y conservera, lo había mencionado en este estudio Eloy García, el presidente de Conxemar. Bueno, pues este PERTE ya es una realidad, vamos a escuchar la valoración del sector y pendientes también de Fandi Costa, porque a esta hora arranca en Santiago una reunión de los sindicatos con la Xunta para que la Administración dé a conocer los detalles de la venta de esta importante empresa del sector al grupo Wofco. Doce y cinco minutos, vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Joel, esta semana parece que reina estabilidade e hoxe, bueno, pois van ir subindo as temperaturas xa a valores máis achegados ao momento que vivimos de calendario.
Sí, hoxe xa mércores temos completamente influencia anticiclónica, xeremos así prácticamente mínimo hasta o domingo, día de ceos moi abertos, hoxe mércores teremos ceos abertos, con nubes de tipo alto na zona das Rías Baixas. E sí que os ventos superarán durante a mañá frosos, pero tendrán refachos moderados durante a tarde e hoxe as temperaturas máximas en ascenso. Xa tenemos valores aí nas Rías Baixas en torno en Pontevedra os 23 e en Vigo os 22 graus.
Bueno, pois estabilidade, polo tanto, para estes vindeiros días e incluso máis calor, porque parece que vimos chegar o venres a tos 27 grados, Joel.
Sí, as temperaturas van pouco a pouco en progresivo ascenso. Xa mañá teremos máximas aí nas Rías Baixas en torno aos 26-27 e o venres xa podremos chegar a máximas moi cercanas aos 30 graus aí na zona das Rías Baixas, 29 en Pontevedra e 28 en Vigo.
Enorme contraste de temperaturas con hai unha semana. Joel, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti.
Bo día. Saludo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Esta tarde tendrá lugar en el Hotel Pazo Los Escudos, en Vigo, la Gala Provincial de Turismo 100% Rías Baixas. El presidente de la Diputación, Luis López, va a estar presente en este importante acto del sector. Esta mañana a las 9:30 visitaba la ciudad olívica, concretamente el Hospital Álvaro Cunqueiro, el consejero de Sanidad en Funciones, Julio García Comesaña, para visitar la obra de ampliación de la unidad de hospitalización a domicilio. Y bueno, muy pendientes de los nombres de los futuros consejeros. No sabemos si García Comesaña repetirá o no como consejero de Alfonso Rueda. Para eso habrá que esperar todavía algunos días. Como les decíamos, además esta mañana la plataforma de afectados por la autovía 57 a su paso por las parroquias pontevedresas de Xeve y de Bora han dado una rueda de prensa para hablar de tráfico, seguridad vial y mantenimiento de vías de circulación, acompañadas las portavoces por la presidenta de SOPA Accidentes, Jean Picard. Y nos quedamos en Pontevedra porque esta mañana en Verducido el alcalde ha estado en el primer selectivo nacional sprint de piragüismo, donde 8 deportistas gallegos disputan su presencia en los Juegos Olímpicos de París, entre ellos Teresa Portela. El alcalde también ha recibido después a los miembros del proyecto que gestiona la Comisión Europea de Intercambio de Conocimiento y Buenas Prácticas sobre temas de seguridad vial entre los Estados miembros. Y en estos momentos la concejala de Deportes, Anabel Gulías, participa en la presentación de la prueba Costa Atlántica y ya por la tarde el alcalde va a estar con la concejala de Bienestar Social visitando a personas que participan en cursos de memoria de las parroquias. Esto en Pontevedra, en Vigo. Abel Caballero se reúne a estas horas con el presidente de la editorial Galaxia. A las 5:30 el alcalde de Vigo va a estar saludando al campeón gallego de piragüismo de fondo en categoría Alevín, y a las 6 va a recibir a las empresas colaboradoras de la Gala del Deporte de Vigo. Así viene esta jornada de miércoles 10 de abril, una pausa y a la vuelta les damos los detalles de la muerte de esas aves, de nuevo animales que fallecen bajo la custodia del Ayuntamiento de Vigo en ese zoo municipal que se está convirtiendo en un espacio de divulgación.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9... Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya. En Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Radio Voz.
La radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Galicia publica hoy la muerte de 9 aves protegidas que fueron decomisadas y que estaban bajo custodia del zoo de Vigo. Fue una causa que ahora ha sido archivada. Se ha archivado judicialmente la causa contra los criadores a los que el Seprona intervino los animales en Oporriño. Y bueno, pues estos criadores ahora quieren saber qué ha pasado con sus aves, porque han fallecido en las instalaciones del zoo vigués. De hecho, se está preparando una querella por la muerte de estos ejemplares protegidos, una querella que presentarán contra Traxa, el Seprona, Vigozón y el Ministerio de Transición Ecológica. El objetivo, dicen, es que se depuren las responsabilidades que se puedan derivar de estos hechos. No es la primera vez que se producen muertes sin que se aclaren en qué circunstancias han fallecido los animales en las instalaciones de Vigozón. Y vamos a hablar de carreteras, que es un asunto que va a ser protagonista hoy de este programa. Empezamos hablándoles de una sanción de 3.000 euros a Autopistas del Atlántico por un accidente en la AP9 en el kilómetro 2 en Vigo. El siniestro se produjo en el año 2020 y, según la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, un volardo suelto fue causante del siniestro. Por lo tanto, Autopistas del Atlántico tiene que indemnizar con 2.000 euros a la aseguradora y 1.000 euros a los propietarios del vehículo por los daños en el coche. Como les decíamos, el mal estado de las vías está hoy de actualidad. Lo lleva estando ya desde hace semanas, principalmente por la 55, pero se van incorporando nuevas cuestiones a este tema. La presidenta de Stop Accidentes ha reclamado hoy en Pontevedra que se reparen y mejoren las vías convencionales de la provincia donde se producen la mayoría de los accidentes. En esta línea, Jean Picard ha pedido al Gobierno central que se replantee el proyecto de la autovía 57 a su paso por las parroquias de Boram y de Xeve porque asegura supondrá un problema de seguridad vial para los vecinos porque aumentará la contaminación además de dañar el medio ambiente. La presidenta de Stop Accidentes fue impulsora de una senda peatonal que se está construyendo en la parroquia de San Andrés de Xeve y que ahora queda en cuestión con el trazado de la autovía 57.
No necesita el Concello de Pontevedra ni Galicia otra autovía que además a nivel ambiental todos sabemos que se está pidiendo a nivel europeo cuanto menos, menos circulación, menos coches, menos camiones, mejor, ¿no? Vamos a proteger ese medio ambiente. Cuanto más carreteras, más circulación y más contaminación. Eso está demostrado. Entonces, hagámoslo al revés. Tenemos carreteras convencionales y si hay dinero y si hay fondos europeos, arreglen nuestras carreteras convencionales.
Y seguimos hablando de tráfico y seguimos en el Ayuntamiento de Pontevedra porque en las últimas horas desde el consistorio se ha anunciado que se van a instalar bolardos extraíbles en la zona peatonal de la calle Peregrina, en la conocida como Fuente de los Niños. Desde el Ayuntamiento han detectado un aumento del tráfico de furgonetas que invaden esta zona donde no pueden circular coches y que lo hacen para atajar. Escuchamos al concejal César Mosquera.
Non resolvo o problema das motos, pero o problema das motos pues, resolverase ou bueno, palearase mediante a policía, pero poñeranse aí, se están e tal, é cuestión de uns días en canto poidan, para resolver ese, como fixemos na salida de Benito Corval, por exemplo, que poñense extraíbles, que se ve que o asunto máis no que sea, volvese a quitar. A base de presión reduce un pouco, pero non o suficiente, en canto, claro, non podemos ter aí a policía todo o día.
Pues como acaban de escuchar, Mosquera admitió que los bolardos no van a impedir el paso de motos de reparto, pero que bueno, pues se va a tratar de llevar a cabo una campaña de sensibilización con el colectivo de repartidores en bici o en moto para que moderen su velocidad, porque desde el Ayuntamiento se ha detectado que estos vehículos se ponen en riesgo en ocasiones a los viandantes. Y también sobre movilidad, el Partido Popular de Vigo denuncia que el Ayuntamiento no ha cumplido su promesa de fletar autobuses entre Vigo y Santiago durante las semanas en que se cierre el aeropuerto de Peinador. Ya les hemos contado que el aeropuerto estará inactivo entre el 6 y el 30 de mayo por las obras para mejorar la pista de aterrizaje y despegue. Dice el Partido Popular que si no se fletan estos autobuses es por falta de planificación. Miguel Martín.
Resulta del todo inaceptable que el alcalde garantizase hace casi un año la conexión por autobús entre ambas ciudades para minimizar el impacto de este cierre a los viajeros que optan por Peinador y que ahora venga con un problema de plazos para poder licitar y adjudicar el contrato. Una de dos, o lanzó su propuesta desde la improvisación sin pensar en su viabilidad o únicamente lo hizo para ganarse el titular del día a sabiendas de que no lo iba a cumplir. En todo caso, estamos ante una nueva cortina de humo. Y desde luego nos parece una tomadura de pelo la excusa de una supuesta falta de información sobre la operativa en Santiago por parte de las compañías aéreas, desmentida por la propia AENA tras asegurar que ha ido pasando al concello toda la información de los vuelos reprogramados.
Vamos a hablar también de otro de los problemas que tiene la ciudad de Vigo, que es el coste de la vivienda. Es un asunto del que hemos hablado en innumerables ocasiones. Los pisos más caros están en la ciudad de Vigo a nivel de Galicia. Bueno, pues son muchos los colectivos que llevan tiempo reclamando más vivienda social. En las últimas horas se ha anunciado un paso adelante del ayuntamiento para tratar de poner en marcha viviendas sociales. Javier Caballero anunció anunció ayer la convocatoria inminente del concurso público para construir y gestionar 27 viviendas de alquiler social en Esturans, viviendas protegidas en régimen de alquiler durante 50 años.
Son edificios preparados energéticamente eficientes y, por tanto, en el plan de recuperación Next Generation EU. El Real Decreto ya aconseja que el sistema de construcción de viviendas sociales sea en la colaboración público-privada. Y este es el modelo que va a llevar adelante el Concello de Vigo. Nosotros recibiremos 1,2 millones del Gobierno de España, hacemos el concurso y la empresa ganadora recibirá 1.200.000 euros para hacer posible este proyecto.
Las obras tendrán que estar terminadas en junio del año 2026. La empresa adjudicataria será beneficiada con ayudas de 1,2 millones de euros de estos fondos Next Generation para estas viviendas, como decimos, 27 viviendas de alquiler social en Esturans. Y también en Vigo, la Dirección General de Patrimonio Cultural acaba de emitir un informe favorable al Ayuntamiento de Vigo para urbanizar el tramo de la calle Serafín Avendaño, que es la zona más próxima al ascensor Alom. Se da el visto bueno también a la conexión del Parque Castro Castriño con las calles Tomás Alonso y Benedicto Conde. En ambos casos, la Administración local deberá llevar a cabo sondeos arqueológicos y presentar un proyecto para que lo autorice la Dirección General de Patrimonio Cultural. Y en las últimas horas, el BNG de Vigo ha demandado al Ayuntamiento que pare con su intención, que frene su intención de privatizar el servicio de conserjería en los colegios públicos.
O proceso de privatización en marcha das conserxerías dos colexios e das escolas públicas presenta tamén importantes dúbidas sobre como vai ser a prestación do propio servizo. En primeiro lugar, e queremos alertalo dende o BNG, porque se incluen no contrato colexios que neste momento sí dispoñen de persoal municipal, polo que parece que o que pretende o goberno de Abel Caballero é retirar os actuais porteiros vigilantes públicos do concello para seren sustituídos pola empresa que se faga con este contrato.
Y vamos ya con una de las noticias más destacadas del día en el ámbito económico. Bruselas da luz verde al PERTE para la industria pesquera y conservera, dotado con 40 millones. Autoriza el Estado español a dar estas ayudas al sector de transformación de productos de la pesca y de la acuicultura. Es un sector que había quedado excluido de las ayudas comunitarias. Van a servir para transformar y modernizar esta industria en términos de competitividad, pero también de transición económica. Ecológica. Las ayudas serán de un máximo de 2,5 millones por empresa y año y serán subvencionables, como decimos, proyectos de apoyo a la transformación en los productos de pesca y acuicultura. El presidente Conxemar considera que se trata de una muy buena noticia. Eloy García ya había anunciado en estos micrófonos que estaban trabajando con el gobierno central para conseguir este PERTE, que, como decimos, en las últimas horas se han anunciado.
A pesar de la cantidad que se está asignada en principio, por lo que las informaciones que tenemos es menor a la que nosotros habíamos reclamado, el trabajo que hemos hecho en defensa de nuestro sector y de nuestros asociados ha dado sus frutos. Es una cuestión que hemos demandado en varias ocasiones en todos los foros en los que nosotros estamos presentes. Lo más importante es que el sector congelador de los productos del mar acceda cuanto antes a las ayudas para desarrollar sus iniciativas y que se agilicen los trámites de la convocatoria.
Y seguimos hablando de economía porque Fandicosta está hoy en agenda. En estos momentos están reunidos los principales sindicatos de industria con la Xunta de Galicia. Los sindicatos solicitaron la semana pasada este encuentro porque en los próximos días terminará el plazo de la prórroga del preconcurso de acreedores. Así que tanto UGT como Comisiones como la CIGA quieren conocer cómo va el proceso de venta de la pesquera gallega y, sobre todo, cómo van a afectar al empleo. Los sindicatos quieren además analizar cómo va el actual expediente de regulación temporal de empleo para la plantilla de Fandicosta. Y en lo que tiene que ver con sanidad, ya les contábamos al principio del programa que hoy ha estado en el Hospital Álvaro Cunqueiro el consejero de Sanidad en Funciones, Julio García Comesaña, que no sabemos si seguirá con esta responsabilidad en el próximo gobierno que perfila Alfonso Rueda, pero esta mañana Julio García Comesaña anunciaba que la Xunta va a duplicar el espacio dedicado al servicio de hospitalización a domicilio en el Hospital de Vigo. Esta mañana ha estado el consejero en Funciones en el inicio de las obras adjudicadas por 600.000 euros y que tienen un plazo de en torno a 3 meses. En Vigo se atienden anualmente 800 personas en hospitalización a domicilio. Son en total en Galicia 5.600 personas las que son atendidas por este servicio. Escuchamos al conselleiro.
Parece-nos fundamental que, ainda que o traballo dos profesionales de ADO, sexa pois, nos domicilios dos pacientes, sexa na rúa, sexa nas autovías, porque hai que recordar que este ADO foi dos primeiros que non só se limitou o espacio preto do hospital, sino que pois levou pacientes en Covelo, en Puenteareas, en toda a área sanitaria, modelo que, como digo, se mantén hoxe, non? Pois digo que a pesar de que moita parte do traballo se fai fora do hospital, o que si é de recibo que cando estén no hospital teñan as mellores condicións posibles, non?
12 y 26 minutos, vamos con deportes. Hoy empezamos hablando de piragüismo porque el selectivo nacional para elegir el equipo español de piragüismo que disputará los Juegos Olímpicos de París 2024 empezó esta mañana a las 9 en el embalse Pontevedrés de Verducido, una jornada con referencias del piragüismo gallego que cumplieron con los pronósticos ratificando su presencia en la gran cita francesa para la que 8 meses atrás habían sellado pasaportes para la selección española. Con Teresa Portela, la cabeza de la generación, disputando el próximo mes de agosto los que serán sus 7.º Juegos Olímpicos. Arrancó el selectivo con Antía Jácome y su compañera la madrileña María Corbera. Jácome y Corbera acabaron haciendo acabaron revalidando su condición de grandes favoritas que son actualmente subcampeonas del mundo. Sufrieron por la presión que les metieron Antía Otero y María dels Ángels Moreno. Fue una mañana emocionante. El K4500 que capitanea Teresa Portela salió a las aguas del embalse sin dar concesión al resto de rivales. Por lo tanto, junto a la pontevedresa Carolina García, la asturiana Sara Uzandi y la extremeña Estefanía Fernández, bueno, pues consiguieron revalidar ese título de ser las número uno de la categoría. Por lo tanto, mañana emocionante en la que se ha vivido esta mañana en el embalse de Pontillón, en esa clasificación para los Juegos Olímpicos de París. El piragüismo gallego, que va a tener a todos sus referentes en los Juegos Olímpicos y a nivel futbolístico, el que está teniendo cada vez más protagonismo es el canterano del Celta, Hugo Álvarez, que ha sido elegido por la afición como el mejor céltico del mes de marzo, el orensano de solo 20 años. Ha dicho en las últimas horas que está contento de sumar minutos con el primer equipo y que está trabajando para poder todavía tener más protagonismo en Primera División. El Celta, que sigue preparando ese partido frente al Betis, que, bueno, pues veremos a ver cómo organizan las fichas y los jugadores que tiene a su disposición Claudio Giraldez para tratar de vencer ante el equipo andaluz. Doce y 28 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar enseguida. Ya les decíamos que hoy tenemos como tema principal la conservación de las carreteras, cómo están las vías de la provincia de Pontevedra. Vamos a echar un ojo a ver cómo está la A55, que ya saben que es un asunto siempre polémico. Y también vamos a escuchar a la presidenta de Stop Accidentes, que esta mañana desde Pontevedra apoyaba las reivindicaciones de la plataforma de afectados por la construcción de la autovía 57. Este dice Jean Picard que no se necesitan más autovías en Galicia, que se necesita que se mejoren los trazados y también los pavimentos de las que hay.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Nos vamos hasta Pontevedra porque hace unos minutos ha dado una rueda de prensa la plataforma de afectados por la autovía 57. Ha estado acompañada esta mañana de la presidenta de Stop Accidentes, Jean Picard. Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted conoce la zona porque fue impulsora de esa senda que se está construyendo en San Andrés de Xeve para, bueno, pues facilitar el acceso a los niños de la zona caminando. ¿Por qué se ha decidido sumar a la lucha de la plataforma?
Bueno, porque nos ha llamado la atención, ¿no?, el hecho de que este proyecto que se está realizando alrededor del colegio con aceras, sendas peatonales, parking para los padres, etcétera, ¿no?, que la Xunta está realizando gastando 1 millón de euros, de repente nos hemos dado cuenta, yendo el otro día al colegio, que el entorno se iba a romper porque hay un proyecto de una autovía que no sabemos muy bien cuál es el fin de esa autovía. Más que nada, rompe un entorno privilegiado con un medio ambiental, con el río Lérez, es todo el entorno de Xeve que pertenece al concello y que da vida al concello, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos llamó la atención y creo que un proyecto que lleva 20 años dibujado es un proyecto que no es viable.
Es un proyecto que está teniendo mucha contestación local en las parroquias de Pontevedra. Desde la plataforma llevan tiempo denunciando lo dañino que sería para el medio ambiente. Sí. Creo que hoy se ha hablado también de los problemas de seguridad vial que podría plantear.
Claro, porque rompe en la parroquia, ¿no? Entonces, de repente, los vecinos se van a encontrar con muros, ¿no?, que además de romper el paisaje, ¿no? Y después lo que sí necesita el concello es arreglar las carreteras convencionales, que la carretera que lleve a sede y que estén en todo el municipio sean carreteras más seguras, con sendas peatonales para ciclistas, que haya transporte público. Eso sí que se necesita para dar vida al concello y a los vecinos. Sí. Los vecinos necesitan servicios, no necesitan de una autopista que no va a ninguna parte.
Esta cuestión nos está recordando a una defensa que se está haciendo estos días desde el sur de la provincia, porque la A55, que es otra autovía en este caso que atraviesa el ayuntamiento de Mos, está teniendo muchos problemas por los baches que estos días se están parcheando, pero se está hablando en el Congreso del mal estado de esta vía. ¿Usted cree que haría falta que se revisase la conservación de autovías y de vías en general? ¿Están suponiendo un problema para la seguridad vial, el estado de las carreteras?
Bueno, eso está claro, que si hay el dinero se tiene que emplear a la conservación de las carreteras. Tenemos miles y miles de kilómetros de carreteras. Galicia es una comunidad autónoma la que más kilómetros de carretera tiene. Pero eso sí que hay que conservarla, hacerlas más seguras. Eso es necesario. Pero no es no gastarse el dinero en una autopista que rompe todo y no da servicio a los vecinos, ¿no? Tenemos un hábitat disperso y necesitamos desplazarnos con seguridad en esas carreteras, ¿no? Ayer mismo salió un proyecto, un informe a nivel nacional de la Asociación Española de la Carretera y de la Fundación MAFRE, diciendo la necesidad de justamente conservar y hacer que estas carreteras sean más seguras, ¿no?, para los vecinos. Sí. Que esto es calidad de vida, ¿no? Usted, y salva sí, vidas. Una carretera segura, sobre todo en nuestras secundarias, que es donde más siniestros ocurren, ¿no?
Es un asunto bien interesante este debate que se está abriendo hoy con esta cuestión. Usted es francesa, afincada en Galicia desde hace muchos años, pero con una visión europeísta. ¿Usted encuentra mucha diferencia en cómo se abordan estos asuntos en el norte de Europa y cómo se abordan aquí, lo que tiene que ver con planificación de carreteras y conservación?
Exactamente, porque a nivel europeo, y además se está trabajando, se llama el sistema seguro. Y el sistema seguro significa carreteras seguras, automóviles seguros, comportamiento seguro, que eso es eso del conductor, ¿no? Y después la atención a las víctimas cuando las haya. Y dentro de ese sistema seguro, en el centro, están las personas, que somos los más vulnerables. Y los más vulnerables somos los peatones, que todos somos peatones, ciclistas, conductores. Entonces, esto es lo que hay que proteger. Proteger la vida de las personas que se desplazan en esas carreteras. Por eso necesitamos carreteras secundarias seguras, que son las que van a nuestra casa. Es que las carreteras secundarias son las que nos dan vida, ¿no?
Como le digo, es un debate bien interesante porque estamos en una comunidad autónoma donde tenemos cada vez más y más vías, ¿no? Y no siempre con el nivel óptimo de conservación, y esto lo tenemos en la 55, pero también la carretera de Ourense. Ha habido mucha polémica porque el accidente del autobús de Nochebuena se cobró 7 víctimas mortales y todo apunta a que el estado de la carretera jugó un papel fundamental junto con el mal tiempo, ¿no? Y lo estamos viendo día a día en estas cuestiones.
Exactamente. Y la conservación de las carreteras, eso es indispensable, ¿no? Reducir la siniestralidad es seguro. Si tenemos carreteras que perdonen los errores, pero queremos carreteras seguras, no queremos más carreteras.
Una cosa más, porque usted como como francesa y como ecologista también, en las últimas horas hemos tenido esa noticia de las mujeres del clima, ¿no? Que en cierto modo también está relacionado con estas cuestiones que se han hablado hoy en Pontevedra, esas mujeres que han conseguido que la justicia imponga una sanción a Suiza por no cumplir sus propias normas de cambio climático. ¿Cómo lo ve?
Sí, pues mire, yo también soy mayor y no solo las aplaudo, pero me siento incluso impulsándome que algún día pues nos vamos a reunir los mayores y nos iremos a Europa a hablarles de la siniestralidad vial, y que esto también tenemos que reducir al 50% la siniestralidad de nuestras carreteras. Más de 1.742 personas fallecen el año pasado en el tráfico, y eso no se puede admitir.
Al final son dos luchas que van de la mano, Jan, la de la seguridad vial y la ecologista.
Exactamente,
¿no?
Y me siento muy muy reconfortada, ¿no? Porque yo también soy mayor, entonces si no escuchen a nuestros hijos, pues tendrán que escuchar a los mayores, que también estamos, como dicen, estamos pidiendo vida, pero vida para mis nietos, ¿no? Para la generación futura. Y la generación futura la tenemos que ayudar a que justamente sean ellos los que vivan con seguridad y respetando ese medio ambiente que tanto hemos destruido, ¿no? Y no podemos admitir más carreteras. No, carreteras seguras sí, pero más no.
Jan Picard, presidenta de Stop Accidentes, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos a seguir hablando de seguridad vial. Ya saben que la 55 lleva días en los titulares por las obras de parcheo que se están llevando a cabo en esta autovía, pero también por los continuos accidentes en una vía que, bueno, pues cada día acoge a 60.000 vehículos cuando, bueno, pues sus condiciones no son las mejores en lo que tiene que ver con el firme y también con un trazado que se ha puesto en cuestión en muchas ocasiones. En las últimas horas ha habido, bueno, pues una colisión triple en sentido hacia Vigo. Esto ha bloqueado la vía con un atasco generado por ese accidente de tres turismos implicados en una colisión que dejó una persona herida. Es un asunto, el estado de las carreteras y la conservación de las carreteras, del que vamos a hablar a partir de la una en nuestra tertulia semanal. Pero en las últimas horas, además, en Pazos de Borbén se ha producido una protesta de los vecinos, concretamente de los vecinos de la zona de Amoedo, que protagonizaron un corte en la carretera para reclamar mejoras, en este caso en una carretera provincial, la EP2702 en el Alto Dos Valos, porque, bueno, esta carretera es una carretera peligrosa, según denuncian. Reclaman una rotonda que mejore la seguridad, pero también, bueno, pues que se mejoren los tramos de esta vía. En algunos momentos denuncian que incluso los conductores tienen que parar sus coches porque hay tramos muy estrechos, y estamos hablando de una vía por la que pasan camiones y que da servicio a un polígono industrial. Saludamos a Miguel Míguez, que es el presidente de la Comunidad de Montes de Amoedo y presidente del polígono industrial de la zona. Buenos días.
Buenos días.
Ustedes han decidido salir a protestar. ¿Cómo es el día a día de las personas que tienen que circular por esta vía?
Bueno, el día a día es muy difícil, sobre todo por el estado del firme, la estrechez del mismo. Bueno, sobre todo quiero decir que también corregir que más bien son los de Nespería y Cepeda los que llevan esta cuestión y que son los más afectados por esto, ¿no? Desde que Redondela cortó el tráfico hace un año y medio al paso de camiones, pues era la única vía de acceso al polígono, y entonces el tránsito pesado ahora mismo está circulando por esa zona y no es imposible pasar un camión por un turismo, es imposible. Entonces, hay zonas de la vía donde el camión tiene que ocupar toda la vía en la curva. Ya. Entonces, es un peligro constante, y más cuando van los niños del colegio de ida y de recogida y de y de todo para el colegio de Curros Enrique de Pazos.
Yo entiendo que esta protesta ustedes la han trasladado a las administraciones antes de, digamos, protestar en la propia vía con pancartas. ¿Cuál ha sido la respuesta que han recibido?
Bueno, la respuesta ha sido nula, ¿no? Hemos pedido reunión formal por escrito a la diputada Couzuelo de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. Yo incluso personalmente he llamado ayer, llamo todas las semanas por esta cuestión para tener una reunión para hablar de esta vía y eso, y la respuesta es siempre la de la secretaria de Couzuelo, que lo están viendo, que vamos a tener en breve una reunión, para la semana vamos a tener reunión y así 6 meses. Creo que eso no está haciendo caso omiso, porque no les importa, simplemente porque es un tema político, que esto lleva aparejado de una cuestión por el polígono de hace ya muchos años, una cuestión jurídica en el juzgado con el Partido Popular en su día, hasta el año pasado, que por fin, después de 30 y pico años, pues no tienen la posesión del concello. Y entonces es una cuestión más bien personal, que el antiguo alcalde pues lleva contra la comunidad de Montes y contra los vecinos de Amuedo, porque hace unos pocos años, de 2019, pues recuperamos el polígono. Entonces, para no tener acceso a esos camiones rodados, a eso, pues para ahogar a las empresas y las empresas que se vayan.
Bueno, es un problema que ustedes dicen, circunscriben al ámbito político. En cualquier caso, bueno, pues es un problema común en muchas vías y además, dice usted, tráfico pesado, camiones. ¿Cómo afecta esto al día a día del polígono?
Bueno, pues es muy extraño que todas las semanas no haya un accidente. Camiones que se salen de la vía, que hay que ir a rescatarlos o remolcarlos porque se pegan tanto al arcén que se van fuera del arcén y quedan medios virados. Alguna persona ya ha tenido que ir al hospital por un toque de algún camión. Y bueno, un peligro totalmente constante, sobre todo al pueblo de Nespereira y Cepeda, ¿no?, que es donde pasan los camiones. Y entonces yo lo que me pregunto es qué pasaría si pasasen por esa vía los niños o niñas del colegio de esta diputada, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces, va a suceder, ojalá que no, Dios quiera que no, un accidente grave de fallecimiento y vamos a ver qué va a pasar después de esto.
Bueno, pues una situación que ustedes denuncian para evitar que se pueda producir cualquier siniestro en una vía, como dice, que transitan muchos camiones y que no está en condiciones y que pone en riesgo también a los automóviles que pasan. Pues nos hacemos eco de esta protesta de los vecinos de Pazos de Borbén. Gracias por estar en Radio Voz, Miguel Míguez.
Muchas gracias y espero que las cosas y los políticos tomen conciencia de la situación que estamos viviendo cada día y cada semana. Muchas gracias.
Gracias.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Bueno, pues aquí queda esta queja de los vecinos de Pazos de Borbén, que están muy enfadados porque no se les está atendiendo esta reivindicación, pero seguramente, bueno, pues que cada uno de ustedes conozcan algún caso de vías que necesitan ser reparadas en el firme o en alguna de sus condiciones para aumentar la seguridad. Escuchábamos hace unos días, bueno, pues a vecinos de Vigo y de Pontevedra protestar por baches y por el estado de muchas vías en el rural. Un asunto, como decimos, que afecta a buena parte de la comunidad. Nos vamos a centrar en el ámbito que nos ocupa, que es la provincia de Pontevedra, las comarcas de Vigo y de Pontevedra, y le vamos a preguntar, bueno, pues a uno de los principales expertos en seguridad vial que tenemos en esta comunidad, que es Álvaro Louro. Con él hablamos en su momento del accidente del autobús de la carretera de Ourense, de la AP-541, ese accidente que dejó 7 víctimas mortales un día de Nochebuena, que, bueno, pues a la espera de conocer cómo se desarrolló desarrolla la investigación judicial. Hay muchos indicios que apuntan el mal estado de la vía como uno de los factores causantes del siniestro junto el mal tiempo. Y a él le queremos preguntar también cómo están las carreteras en la provincia de Pontevedra, por lo que usted conoce. Álvaro Louro, buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos que esta reivindicación que están haciendo los vecinos de Pazos de Borbén, que hacían Jean Picard de Stop Accidentes, que se hace desde la 55, que se hace desde Cerredo Cotobade, que esta reivindicación, bueno, pues que nos llega desde muchas partes. ¿Usted tiene algo más de conocimiento sobre el tema? Cuéntenos.
Pues sí, lamentablemente el estado de las vías es muy precario. Estamos a niveles de los años, finales de los años 80, ¿no? Que fue un cambio, lógicamente, en cuanto a la inversión en infraestructuras. Pero bueno, las infraestructuras hay que mantenerlas, ¿no? Y hay que mantenerlas conforme a las instrucciones técnicas, no solo en cuanto a lo que es la calzada, vamos, lo que es el piso, sino también el resto de elementos, ¿no? Y nosotros estamos cansados de ver accidentes en los que participamos en la investigación, en el que el origen está fundamentalmente en alguna circunstancia de la vía.
Claro, usted dice, no solo el firme, ¿qué otras características de las vías cree que son mejorables en términos generales?
Bueno, uno de los aspectos fundamentales, que además está muy regulado, y las normas técnicas, todo en general, en las carreteras, yo creo que es uno de los aspectos que mayor regulación técnica tiene. Todo, absolutamente todo, desde el alumbrado, marcas viales, sistemas de contención o sistemas de seguridad pasiva de las vías, todo está regulado. Pero en el ámbito urbano, por ejemplo, ya estamos cansados de ver cómo las marcas viales, lo que son la pintura de la carretera, para entendernos, lógicamente tiene que cumplir una serie de características en cuanto a lo que es retroreflectancia, es decir, que sean visibles y que de noche o en circunstancias adversas puedan guiar al conductor, pero al mismo tiempo tienen que tener unas condiciones de adherencia, ¿no? Tiene un coeficiente de rozamiento específico que ha de respetarse con el mantenimiento de los materiales. Desgraciadamente, en muchas ocasiones vemos como el titular de la vía, sí, efectivamente, pinta o repinta, más bien repinta, pero sin cumplir con muchos de los parámetros de retroreflectancia y de adherencia, como digo, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos. Luego estamos cansados de ver cómo los elementos de seguridad pasiva, barreras New Jersey o barreras metálicas, pues en muchos casos no cumplen con un nivel de contención deseado, como fue el caso del autobús. Y en otras ocasiones su estado, evidentemente, provoca que cuando se produce un accidente, pues no cumplan efectivamente con su función.
Claro, son muchas cuestiones y además que dependen de varias administraciones. Al final es un problema casi coyuntural.
Sí. Hay un estudio muy bonito de una cátedra de la Universidad de Oviedo, donde pone de manifiesto, bueno, una tendencia que tenemos pues fundamentalmente en Galicia y en Asturias, ¿no? Que es que todo, casi todo, lo asfaltamos. Todo vecino quiere que tener un vial asfaltado hasta la puerta de su casa. Bueno, esto ha generado una red viaria impresionante. Es más, la paradoja aquí que se produce es que el mayor número de kilómetros de red viaria está en manos de las administraciones municipales, que por otra parte son las que tienen menos recursos económicos para poder mantener esas vías, ¿no? Entonces, sí, es muy llamativo el estado de las seis, que verdaderamente es lamentable. Yo te podría contar como anécdota que estábamos desarrollando un programa de visión artificial, bueno, nada, unas cámaras que identificaban, bueno, pues los baches, las diferencias de cotas, y pensamos que el aparato no funcionaba bien por la cantidad de alertas que nos daba por kilómetro, ¿no?
Entonces, si la traen a la 55 o a la 52, pues parecido saldría, me parece.
La máquina no paraba de darnos avisos, ¿no? Entonces, luego te desplazas allí y ves que realmente es así, que cada escasamente cada 20 metros pues tienes un socavón, tienes una el terreno cede, ¿no? Y se forma el típico bache, que además, si no se actúa en ese momento o cuando empieza a aparecer, lógicamente las lluvias, la rodadura de los vehículos, etcétera, pues va a generar un mayor socavón o va a generar un problema mayor. En el caso de la 6 o de la 55 está claro que el problema que ha surgido es que se ha dejado de ir y ahora a ver quién acomete semejante infraestructura. Yo mucho me temo que esto conduce pues eso, a una tasa por circular por las autovías para poder asumir un mantenimiento. Vamos, mucho me temo que es el camino que se va a seguir.
Claro, porque al final estamos hablando de las instituciones, decía usted, muchas veces administraciones locales que no tienen presupuesto, pero en las autovías es el ministerio, ¿no? El gobierno central, y en ese caso también hay muchas con muchísimas deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que es un problema que afecta a todos los niveles. Es un debate muy interesante porque esto nos afecta a todos y, bueno, pues por desgracia a veces tiene consecuencias muy trágicas, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene también ponerlo sobre la mesa para que se tomen medidas al respecto. En el caso de la 55 ahora está de actualidad por esas obras de parcheado que, bueno, pues desde la zona, desde MOS, denuncian que son insuficientes. Veremos a ver si resuelven la situación, pero lo que vemos cada día pues son muchos accidentes en un trazado que el caso de la 55 pues ya suma también otros problemas, ¿no? Pero en cualquier caso, Álvaro Louro, le agradezco muchísimo que nos haya dado estas claves desde el punto de vista del experto, porque bueno, podemos tener impresiones subjetivas cada uno de nosotros desde las distintas zonas, todo el mundo, como decía, quiere que le mejoren sus accesos, pero al final, bueno, pues usted también nos demuestra que al final estamos hablando de un problema transversal, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos, Álvaro Louro, experto en seguridad vial. Gracias por estar en Radio Voz.
A vosotros un saludo.
Un saludo.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.